RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Entre Probetas. Comunicación social de la ciencia con José Antonio López Guerrero.
Porrón. Porrón, hasta ahí. No esperes de mí que cante una saeta.
Torrija.
Buenas noches, Pacita.
Buenas noches, Calito.
A ver, seamos sinceros. Puesto que este programa lo hemos grabado excepcionalmente, ¿dónde estás ahora realmente? Porque yo, ya lo sabes, Torrija, como tú dices, Torrija va, Torrija viene, de las de leche, que conste, pues ahí voy.
Nada, yo no
voy
he salido, tirando. Yo no he salido. Estoy aquí en los Madriles.
Estás en los Madriles.
Sí.
Pues un buen sitio para,
pues sí,
para pasear. Vengan esos días internacionales.
26 de marzo, Día Mundial del Clima. 27 de marzo, Día Mundial del Teatro. 28 de marzo, Día Mundial del Piano. 30 de marzo, Día Internacional de Cero Desechos y la Hora del Planeta. Día Mundial del Trastorno Bipolar y Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar. 31 de marzo, Día Internacional de la Visibilidad Transgénero y Día del Cambio de Hora en Europa. 1 de abril, Día de las Bromas de Abril o Día Internacional de las Bromas.
Hemos dejado días importantísimos como el Día del Cáncer de Cuello de Útero o el de Colon, entre otros muchos. Pero vamos a algo un poquito más alegre. Vamos con esos días raros.
1 de marzo, Día Mundial del Cumplido. 5 de marzo, Día de la Abstinencia Digital. 9 de marzo, Día Mundial de la Tortilla de Patatas. 10 de marzo, Día Internacional de la Peluca y de la Gaita. 12 de marzo, Día Internacional de los Tuiteros. 15 de marzo, Día Mundial del Contacto. 20 de marzo, Día Mundial sin Carne y de la Rana. 25 de marzo, Día Internacional de leer a Tolkien, algo que le encanta aquí al jefe.
Me encanta.
28 de marzo, Día de la Torta Selva Negra, algo que no le encanta. Le apasiona también aquí al jefe, que ya está salivando.
Hombre, si es que no haces mal.
Era la tarta, no, no
hace,
la torta.
No hace mal, las dos cosas.
Ah, vale.
Torte o kuche también. En alemán, torta o pastel.
Vale.
Vamos, si es que no haces más que provocarme, vamos, que si ya me propones una tarde leyendo el Silmarillion, degustando una Schwarzwaldtorte o Schwarzwaldkuchen con un chocolate con nata, ya, para morirse. Hoy vamos a hablar de historia, que hace mucho que no lo hacemos, de máquinas pensantes, no como yo, españolas, de la mano de nuestro historiador de cabecera.
Un 28 de marzo de 1899 se transmiten los primeros mensajes sin hilos. Guillermo Marconi envía el primer mensaje inalámbrico entre Inglaterra y Europa. En 1903 se establece el primer servicio regular de noticias entre Nueva York y Londres basado en el sistema de Marconi.
Guillermo, no te has atrevido a decirlo en italiano, ¿eh?
Guglielmo.
Guglielmo o algo así. Bueno, en cualquier caso, unos meses después, el 30 de marzo, The Times se convierte en el primer periódico en ofrecer informaciones a ambos lados del Atlántico. Titulares. ¿Conoce el famoso test de Turing? Se supone que es un sistema para discernir si nuestro interlocutor es un señor o señora o una máquina, aquí sin género. Al parecer, la inteligencia artificial supera ya sin problemas dicho test, o al menos esto es lo que le preguntaremos a nuestro invitado de hoy, Francisco González Redondo, profesor de Historia de la Ciencia y divulgador de la Universidad Complutense de Madrid. Con otra curiosidad biológica del catedrático José Luis Viejo, más noticias y la canción del invitado, terminamos el programa. Bienvenidos a Entre Probetas, comunicación social de la ciencia.
Conocimiento 54. El pretexto tiene más letras que la excusa, pero con la misma X.
Conocimiento 55. Lo verosímil coincide con lo plausible, ocasionalmente. Y sin embargo, lo verídico es a veces increíble. Como siempre, vacuna a sus seres queridos, relájese a conciencia y con la ciencia, porque Entre Probetas comienza ya. En el discurso del método, Descartes ya aventuraba la posibilidad de crear máquinas que, en cierto modo, pudieran imitar el movimiento de animales o incluso emitir sonidos, pero para el matemático y filósofo ahí acabaría todo.
¿Puede en definitiva una máquina imitar el pensamiento humano? ¿Puede una máquina engañar a un humano y hacerle pensar que su interlocutor está hablando con otra persona?
A mí sí. Buenas noches, Paco.
Muy buenas noches.
Bueno, ¿se pasó de listillo Descartes?
¡Qué va! Fue discretísimo. Lo que hizo fue plantear serias dudas acerca de que los humanos pudiéramos crear máquinas máquinas que imitasen en su totalidad a los humanos, hasta que fuésemos indistinguibles. Y de momento...
Sobre que pudiéramos pensar, sobre eso no tenía dudas, ¿no?
Bueno, es que...
Él decía que existía porque pensaba o algo así, ¿no?
Sí, pienso, luego existo. Algo así venía a decir.
Bueno, Francisco González Redondo, como hemos dicho, es investigador, profesor de Historia de la Ciencia y divulgador de la Universidad Complutense de Madrid. Buenas noches. ¿En qué proyectos de divulgación y exposiciones estás metido actualmente?
Pues estoy investigando al hilo del 90 aniversario de la celebración en Madrid, en 1934, del Congreso Internacional de Química Pura y Aplicada, la presencia de la ciencia en la prensa, ni más ni menos.
Vamos.
Y he preparado una exposición con ese título para... Ahora está en la Universidad Complutense.
Eso será muy cortito, porque la ciencia en la prensa te ocupa dos párrafos, si acaso.
Nos ocupa toda una pared de periódicos del año 1934 enmarcados y bien catalogados, y cuatro vitrinas llenas de documentos originales de ese año 1934. Por otro lado, pues sigo estudiando ese registro simbólico del pensamiento matemático en el Paleolítico, y tengo otra exposición itinerante, pues que lo hemos llamado Arte, Género y Matemática en la Prehistoria. Hilo de la pregunta, ¿fueron mujeres los primeros matemáticos? Y sigo investigando con otra exposición sobre algo que me parece que no sé yo si es de lo que vamos a hablar hoy. ¿Puede pensar una máquina? Ahora está en Burgos y pronto la llevaremos a Granada.
Bueno, pues dejando a Descartes descansar en paz. Entonces, ¿puede pensar tal y como lo concebimos los humanos una máquina? De ser así, ¿hasta dónde puede llegar?
Vamos a ver, postulamos la existencia de puntos y segmentos. Y en geometría, a partir de esa postular que existen, construimos pues conceptos como el de semirrecta o recta. En el mundo de la informática o de la computación se preguntan por si una máquina puede pensar como un humano. Pero no tengo claro que hoy se tenga claro un concepto universalmente aceptado de, o sea, una definición común para todos los investigadores
de
qué es el pensar, qué es el pensamiento humano. Consecuentemente, no me parece que sea fácil tener un concepto único de qué sería el pensamiento artificial que imitase el pensamiento natural que todavía no hemos definido.
Efectivamente. No sé si viste la película de The Imitation Game, si la viste, ¿sí?
Sí, un par de veces, sí.
Sí, no sé qué te pareció. ¿Qué supuso Alan Turing para el desarrollo de la inteligencia artificial? Y lo más importante, ¿tiene algo que ver el logo de Apple con la forma de morir de Alan Turing?
Bueno, yo estoy encantado que me pregunten por Alan Turing. He visto la película dos veces, otra película con su biografía y con su muerte. Entonces, homenajes que le hagamos a Turing siempre serán pocos, porque es merecedor, porque el maltrato que sufrió de la sociedad británica de su época, que le obligó a morir envenenado, en este caso por una manzana, por una Apple, pues es eso, de recuerdo. Sea la manzana del pecado de Valladán, sea la de la gravedad de Newton, sea la envenenada de Turing, el logo de Apple está muy, pero que muy bien elegido. Y efectivamente, Turing planteó la pregunta correcta en 1947 ante el personal del National Physical Laboratory en Londres. ¿Pueden pensar las máquinas? Y la plasmó en 1950 en un artículo en la revista Mind. El artículo realmente se llamaba Computing Machinery and Intelligence. Pero en realidad lo primero que hizo fue formular esa pregunta. ¿Pueden pensar las máquinas? Pero ¿qué hizo a continuación? Contestar que no sabía que era una máquina, no la podía definir, que no sabía qué era que una máquina pensase, no la podía definir, que podían hacer una encuesta a ver qué opinaban los científicos, pero que casi mejor iba a sustituir la pregunta por el imitation game. Es decir, si separamos en salas a tres personas, bueno, en principio no sabemos si son tres personas, porque hay un interlocutor, un interrogador, una persona, un humano, y no sabemos si el otro es una persona o una máquina, y empiezan a comunicarse. El interrogador, ¿sabes?, se comunica con los otros dos, pero llega un momento en que ya no es capaz de discernir si está hablando con la persona o está hablando con la máquina. Ese es el test. En el momento en que eso suceda, pues esa máquina está imitando una conversación humana.
Uh-huh. De imitation, aquí sería de imitation
conversation, ¿no?
Conversation.
Bueno, y entonces entre Descartes y Alan Turing, ¿nadie se había planteado como algo factible una posible máquina pensante?
Pues sí, Pacita, que te llaman por aquí, y 40 años antes que Turing, y además era español, y además no solo se planteó la pregunta, sino que la contestó, y además no solo se planteó la pregunta y la contestó, sino que construyó la máquina que ilustraba la respuesta teórica, o al revés, teniendo una máquina construida que imitaba el pensamiento humano, un autómata con el que un humano podía jugar al ajedrez y siempre perdía contra la máquina, concibió una nueva ciencia, la llamó la automática, y escribió el libro correspondiente en español y en francés, que se publicó en 1914. ¿Hace ahora cuánto? 110 años, ni más ni menos. Es que hemos venido oportunamente al programa. Los ensayos sobre automática. Allí tenía clarísimo que tenía que definir qué era un autómata. 30 años después Turing no lo va a hacer, 40 años después no lo va a hacer, pero él sí. Un autómata tiene que tener sentidos para obtener información del exterior, tiene que tener miembros para realizar operaciones, tiene que tener energía, porque si no, ya me contaréis, pero sobre todo, y no es lo más importante lo anterior, sino tiene que tener discernimiento. Esto está escrito en castellano y luego en francés. Es decir, una máquina que sea capaz de obtener información del exterior y en función de esas informaciones y de las que ha recibido anteriormente y ha memorizado en su memoria artificial, que también está contemplado, esa máquina ella solita tomar decisiones. Y esto es lo que hace Torres Quevedo. Y cuando presenta esa máquina y este tratado en París, la portada de Le Matin es: la máquina puede realizar el trabajo cerebral del hombre. Cuando The Mail and Empire en Toronto, en Canadá, escribe sobre qué es lo que están viendo, inventa una máquina que juega al ajedrez como un ser humano. Se enfada si le hacen trampas, porque la máquina detectaba las trampas. Mira si era inteligente. Y sobre todo, en Scientific American, en 1915, podíamos leer este titular: españoles que me estáis oyendo, si es que hay que comprarse todos estos ejemplares de prensa que os estoy diciendo, Torres y sus destacados dispositivos automáticos, esto estaba escrito en inglés, sustituirá mediante máquinas a la mente humana.
Pues nada, ya que estamos hablando de Torres Quevedo, no sé si queda, bueno, me imagino que sí quedan mucho más ingenios de este gran genio con ingenio que comentar.
Hombre, pues todo el mundo conoce a Tesla, todo el mundo dice que si Tesla inventó el mando a distancia, pues no. El mando a distancia completo es un invento de Torres Quevedo.
Mi abuelo con una escoba.
También,
con las cobas, también, ¿sí? Cambiaba
y
el canal.
Se cogen unos calambrazos. Pues el telequino, que así lo llamó, es un invento patentado en 1902 y demostrado en París en 1903. ¿Para hacer qué? Para teledirigir dirigibles. Dirigibles que se consagraron durante la Primera Guerra Mundial. Y como ya eran los franceses los que estaban comercializando y Torres Quevedo simplemente tenía que hacer caja, una fortuna que consiguió, pues lo que hizo durante la Primera Guerra Mundial fue irse a Canadá a construir el primer teleférico de todo Norteamérica. Porque el primer teleférico del mundo para personas ya lo había construido él, y el de Niágara iba a ser un clon en 1907 en el Monte Ulía, en San Sebastián. Este es nuestro Torres Quevedo.
Bueno, mira, y era un hombre poco ocioso, ¿no? Por lo que se ve.
No se aburría.
¿Y dónde nos encontramos ahora? ¿Dónde estaremos en 10 años al ritmo que avanza, pues eso, la IA, la inteligencia artificial? Porque el ChatGPT no piensa, ¿verdad? Bueno, yo tampoco y aquí estoy.
Bueno, yo aprovecho la pregunta y lo que quiero es felicitar, rendir homenaje a los ingenieros de OpenAI. Y a todos los demás programadores, aparte de los de las otras empresas, aparte de los de ChatGPT, porque ellos sí que piensan, ellos, las personas, y que bien lo han hecho pensando que han diseñado unos programas maravillosos que llamamos de inteligencia artificial. Y les recordaría a todos en este homenaje a esos programadores, todas esas empresas, que el homenaje ya se lo había hecho Torres Quevedo a ellos. Ya lo veía él clarísimo hace 115 años, cuando dejó escrito: se cree que para automatizar el trabajo de la inteligencia sería necesario construir una máquina inteligente. Y este es un error fundamental. Bastaría que sea inteligente su constructor.
Pues la verdad es que sí, mira, fuera de antes de antena hablábamos y me comentabas algo de un tal Vina. O sí, Vina, porque creo que es austríaco o alemán.
Pero americano ya.
Ah, bueno, sí. Entonces Wiener o algo así.
Wiener.
Como, como, por así decirlo, competidor de Turing. ¿Quién era y hasta dónde pudo llegar en la construcción de una máquina realmente pensante?
Bueno, Wiener sintetizó en un libro numerosas cuestiones de las que estamos hablando. Lo tituló Sobre el control y la comunicación en el animal. Entre los animales nos encontramos las personas, claro. Y la máquina, proponiendo una nueva ciencia. Y lo llamó la cibernética. En 1948. En cierta manera, pues la automática de Torres Quevedo, 35 años después. Y terminaba su cibernética, su libro, diciendo, pues tras muchas consideraciones teóricas, que todo eso que él había escrito se quedaría ilustrado si alguien en algún momento pudiese construir una máquina que jugase al ajedrez. Al año 51 le invitan al Congreso Mundial de Cibernética, claro, ha creado la ciencia, y le ponen a jugar con el ajedrecista de Torres Quevedo, que él no sabía que existía. En la segunda edición, en el prólogo pone: he corregido algunas cosas que eran superfluas. ¿Qué diferencia la segunda edición de la primera? El final del libro, porque ya así sabe que hay una máquina que ilustra perfectamente sus consideraciones. Pero no era del año 51, era del año 23, que era cuando presentó el segundo ajedrecista con el que perdió Wiener en París. Y no era el primero, porque hemos dicho que es el segundo, porque el primero es de 1913. El mundo ya tenía en 1913 una máquina con la que un humano jugaba al ajedrez y perdía. la máquina imitaba el pensamiento humano, decía todo el mundo, claro que sí.
Pues nada, vamos a seguir con Torres Quevedo, que parece ser que es tu alter ego. Vamos a seguir hablando de su ajedrecista, que fue capaz de simular una máquina pensante, ¿no? De eso estamos tratando. Pero además, Torres Quevedo, escribe y describe la ciencia que fundamenta sus inventos, ¿no? ¿Cómo llegó Torres Quevedo a concebir estas máquinas y a teorizar sobre ellas?
Pues en realidad hemos hablado del telequino. El telequino aparentemente es solo un mando a distancia, pero ¿qué es? Es un autómata electromecánico de 1902, probado en 1903. Desde el emisor de ondas hercianas mandamos pulsos con un pulsador de código Morse, pero bueno, solo un pulso. Y eso no es lo importante, eso ya se hacía. Ya habéis hablado hace un momento de Marconi, aquí hay mucha gente, ¿no? No, el tema está en el receptor. El receptor recibe ese número de pulsos y los memoriza porque tiene una memoria artificial y no ejecuta la acción implícita en esos códigos hasta que no le damos al intro, porque no es lo mismo mandarle 3, que va a hacer una cosa, que mandarle 4, que va a hacer otra. Es el mando a distancia completo, pero en realidad es un autómata que toma decisiones él solito en función del código que le ha llegado, sin intervención humana. Entonces ese va a ser el punto de partida de toda su automática. Eso es lo que va a llevarle a pensar, y esto no lo puedo aplicar a las máquinas de calcular, porque en el siglo XIX había máquinas que sumaban, que restaban, que multiplicaban, y Torres Quevedo, con tecnología mecánica, había creado máquinas que computaban funciones continuas con derivada primera continua. Básicamente, ecuaciones polinómicas, igual una función polinómica igualada a cero, imprimía las raíces de esa ecuación, entonces de ese polinomio. Entonces dice, ¿no puedo yo aplicar esta tecnología nueva a las máquinas de calcular? Y ese va a ser el origen de todo el mundo del que estamos hablando, de la automática de Torres Quevedo. La mecanización...
Es que te iba a preguntar eso, si lo que denominamos hoy ordenador... Le vino grande ese concepto a Torres Quevedo, pero por lo que veo, tampoco.
Al que le vino grande es al que todo el mundo recuerda, Charles Babbage, que incluso contó con la ayuda de Ada Lovelace, Ada Byron, pero no pudo construirlo, fracasó. Y el que nos explica por qué fracasa Babbage es Torres Quevedo en sus ensayos sobre automática. Se ha querido construir una máquina analítica, un computador programable con tecnología mecánica. Fracasará seguro, es imposible. La tecnología que tenemos que utilizar es la que está en el telequino, la tecnología electromecánica. Y en los ensayos sobre automática nos regala los diseños de la máquina analítica construible con tecnología electromecánica, una máquina analítica programable. Pero nuestro Leonardo no se queda en teoría. Si tiene en su mente esa teoría es porque tiene la máquina y construye una máquina, un computador electromecánico, lo va a llamar aritmómetro electromecánico, que tiene un teclado, que es una máquina de escribir, el órgano de introducción de datos. Es la impresora, porque es la máquina de escribir. Desde el teclado mandamos las operaciones, como en el ordenador actual, que queremos que la máquina compute. En la memoria artificial de la máquina quedan almacenadas. Cuando le damos al espaciador, que es el intro, la máquina retoma de esa memoria artificial todas las órdenes, realiza las operaciones y ella solita manda el resultado a la impresora. Lo único que le falta es ser programable. En el año 20 ya la presenta en París, el mundo alucina, que podemos decir en lenguaje así castizo, y empieza a construir ya esa misma máquina, pero programable. Pero es que tiene 70 años y ha hecho sus cuentas. Me ha llevado 10 años construir esta máquina, no voy a llegar a la programable. Aquí están los diseños, y si alguien se anima, pues es que ya se ha demostrado que se puede, porque aquí tenéis el aritmómetro electromecánico. Así que yo me voy a jubilar, le voy a dar las máquinas al Museo de la Escuela de Caminos, y que otro siga. Pero claro...
Nos hemos quedado sin tiempo. Francisco González Redondo, investigador, profesor de Historia de la Ciencia y divulgador de la Universidad Complutense de Madrid. Bueno, pues buenas noches y muchas gracias, que por cierto no te has dado cuenta, pero porque no te lo he dicho, pero yo soy un robot, con bajo presupuesto estéticamente hablando, pero oye, aquí estoy, ¿a qué te ha dado el pego?
O sea, que existe una máquina que piensa.
Bueno, que piensa,
más o menos.
Yo tampoco iría tan lejos, pero para mí una máquina que hace un programa de radio. Buenas noches.
Muchas
buenas
gracias. Noches.
Puede dejar sus propuestas, opinión o sugerencias en nuestro correo electrónico, entreprobetas@rtve.es. Naturaleza viva y no tan viva. Curiosidades de un biólogo.
Otra agresión contra los polinizadores. De unos años a esta parte ha crecido la preocupación por la disminución de las poblaciones de insectos, particularmente de los polinizadores. Muchas son las causas que explican este problema, en general asociadas a la alteración del hábitat, por cambios de uso del territorio, utilización masiva de plaguicidas como herbicidas, neonicotinoides, etcétera, etcétera, o bien por la alteración de los ciclos naturales por cambios climáticos y algunos otros. A esta lista hay que añadir la contaminación del aire por ozono y radicales nitrato, bastante oxidantes, que degradan los compuestos químicos que producen los aromas florales. Los insectos polinizan las flores de apertura nocturna y son atraídos por olores penetrantes que perciben a mucha distancia. Pues bien, en un trabajo publicado el pasado febrero por Chan y colaboradores, se ha demostrado que tanto el ozono como, y especialmente el nitrato, reducen las concentraciones de los monoterpenos, que constituyen el componente principal del atrayente químico de ciertas flores del desierto. En su trabajo, publicado en la revista Science, mediante una ingeniosa combinación de observaciones en el campo y túneles de viento en el laboratorio, demostraron que disminuyen hasta un 70% las visitas de una mariposa de actividad crepuscular o nocturna como el esfíngido Manduca sexta, que por otra parte puede recorrer más de 50 kilómetros en una noche. Esta disminución llevó, como es lógico, a una merma en la producción de semillas y, por tanto, a una reducción en la eficiencia del sistema planta-polinizador. Según los autores de este interesante trabajo, es probable que estas perturbaciones se den también durante el día, afectando por tanto a los insectos que polinizan flores de antesis diurna, que igualmente estarían expuestas a recibir menos visitas. A escala global, los autores señalan que muchas áreas urbanas tienen suficiente ozono o nitrato atmosférico debido a la contaminación como para reducir significativamente la distancia a la que los polinizadores pueden percibir el aroma floral, lo que nos faltaba. José Luis Viejo, catedrático de Zoología, Universidad Autónoma de Madrid.
Descubiertas más de 100 nuevas especies en las profundidades marinas de Chile, Universidad Católica del Norte.
Un grupo internacional de científicos dirigido por Javier Sellanes de la Universidad Católica del Norte en Chile ha descubierto más de 100 nuevas especies que viven en los montes submarinos frente a las costas de Chile. La reciente expedición del Smith Ocean Institute dio como resultado la identificación de corales de aguas profundas, esponjas de vidrio, erizos de mar, anfípodos, langostas y otras especies probablemente nuevas para la ciencia.
El equipo exploró los montes submarinos a lo largo de las dorsales de Nazca y Salas y Gómez, cadena montañosa submarina de 2.900 kilómetros de largo, tanto dentro como fuera de la jurisdicción de Chile, para recopilar datos que pudieran respaldar la designación de un área marina protegida internacional en alta mar.
Los expertos a bordo del barco mapearon 52.777 kilómetros cuadrados de fondo marino, lo que resultó en el descubrimiento de cuatro montes submarinos dentro de aguas chilenas. Cada monte submarino albergaba ecosistemas distintos, muchos de los cuales son vulnerables e incluidos prósperos arrecifes de coral de aguas profundas y jardines de esponjas. Además, se está analizando la fisiología y genética de los especímenes que sospechan desconocidos para confirmar si se trata realmente de especies nuevas.
Confirmada la presencia del virus de la gripe aviar por primera vez en la Antártida, CSIC.
Se ha encontrado en muestras de escuas muertas, aves conocidas como el salteador grande, que fueron halladas por científicos argentinos en las profundidades de la base antártica Primavera. El hallazgo permite a los programas polares nacionales estar preparados para evitar la transmisión de la infección por medios humanos. Y sobre todo, evitar el contagio de las personas.
Científicos del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa, UAM CSIC, han confirmado la presencia por primera vez en la Antártida del virus de la gripe aviar altamente patogénica.
Las muestras se obtuvieron usando las máximas medidas de protección para evitar la transmisión del virus a las personas. Una vez tomadas las muestras, los virus presentes en ellas se inactivaron inmediatamente para permitir su estudio de forma segura. Los análisis han demostrado de manera concluyente que las aves estaban infectadas con el subtipo H5 de gripe aviar y al menos una de las aves muertas contenía el virus altamente patogénico de la gripe aviar.
Mal asunto para nuestra especie.
Malo, malo. Estamos sin tiempo.
Estamos escuchando, o un poquito al menos, I Love My Computer de Bad Religion, banda californiana de punk rock, liderada por Griff
Graffin, graduado y máster en biología y geología por Universidad de Los Ángeles en California, doctor en biología evolucionista por Cornell y profesor en ambas universidades de ella, dice nuestro invitado. En esta canción del 2000, Graffin adelantaba realidades incómodas. Tu ordenador acabaría siendo tu amigo, tu confesor, hasta tu amante.
Debo confesar que yo también me enamoré del sistema operativo femenino de la película Her, aunque luego resultara ser algo casquivana. Bueno, sin tiempo, como decimos, con Bad Religion llegamos al final del programa. Si se perdió algo importante, puede volver a escucharnos en los podcasts de Radio Nacional de España. En el control de sonido tuvimos a Juan Morello, en nombre de todo el equipo, el que les habla, HAL, José Antonio López Guerrero, Departamento de Biología Molecular de la Universidad Autónoma de Madrid. Les deseo una feliz semana.
Maripar
Carvajosa, quien ama mucho su ordenador, que lo lleva a todas partes y le permite aumentar todo lo que quiera el tamaño del teclado y de las letras.
Sí,
¿verdad?
Sí,
que
cierto,
sí, ¿verdad? Pues nada, pues muchas gracias. Y no lo olvide, contra los charlatanes y pseudociencia, lean ciencia, escuchen ciencia,
¡vivan ciencia!